Queridos hermanos, quiero comenzar dando gracias a Dios por todas sus bondades. Y una de ellas es el que nos concede estar aquí, en la casa de oración, buscando la presencia de Dios. Doy gracias a Dios por cada uno de mis hermanos, pero especialmente porque me concede ser parte del concilio y porque me concede hacer uso de la palabra en esta mañana para hablarles de un tema espiritual. A manera de paréntesis, antes de entrar en el tema, quiero hacer una aclaración que tal vez necesiten algunos. Hay quienes piensan que el concilio es uno y que el apóstol es otro. Hay quienes han llegado a pensar incluso que el concilio está opuesto al apóstol o el apóstol al concilio. Y no han captado, no han comprendido que el concilio superior está compuesto por 13 miembros. Y el primero de ellos, el presidente, es el apóstol. No es el apóstol y el concilio. El apóstol es parte del concilio, es el presidente del concilio, es la primera figura del concilio. ¿No lo tenían ustedes en cuenta? Pues, si todavía en alguno piensa que son dos cosas, sepa que es uno. Él, la figura principal, el presidente, pero parte del concilio. Es uno. Y ya, después de este paréntesis, quiero entrar en el tema porque dicen que al ladrón se le da la llave. Y a mí me han puesto a vigilar el horario para que no nos pasemos de hora. ¿Traen ustedes el programa de la conferencia? Pueden leer ahí en la página número 4 cuál es el título de esta charla. Dice: en la búsqueda de una iglesia espiritual. Como otras veces he aclarado, quiero decirles que no he escogido el tema, no he escogido el título, y como ustedes ven, ya viene impreso, ya viene señalado. Y por cierto, no me gusta ese título. ¿A ustedes les gusta? Yo preferiría que dijera en la búsqueda de más espiritualidad para la iglesia. Porque cuando alguien busca, cuando se busca algo es porque no se tiene. Lo que tenemos no hay que buscarlo. Lo que no tenemos o lo que tuvimos y perdimos hay que buscarlo. Díganme ustedes que tengamos nosotros ahora que buscar una iglesia espiritual. ¿Creen que necesitamos buscar una iglesia espiritual? ¿Nuestra iglesia es espiritual o no lo es? Amén. ¿Qué? Bien. Yo creo que nuestra iglesia es una iglesia espiritual. Lo que sí, quizás, es menos espiritual de lo que ha sido en otras ocasiones. Por ejemplo, los obreros más antiguos, los principiantes de nuestra obra, consideran que en otro tiempo hubo más espiritualidad
¿Qué pueden decir algunos? Los más antiguos. Bueno, si admitimos eso, entonces sí debemos entender que debemos buscar más espiritualidad. Pero la iglesia sigue siendo espiritual, aunque tal vez un poco menos. Vamos a admitirlo, tal vez un poco menos, pero sigue siendo una iglesia espiritual. Entonces no hay que buscar una iglesia espiritual, sino más espiritualidad para la iglesia. ¿Y cómo se consigue? ¿Dónde la venden? ¿Dónde la regalan? Si vamos a hacer una casa y colocamos ladrillos, ¿de qué estará hecha la casa? Si colocamos bloques, ¿de qué es la casa? Y si ponemos fango, ¿de qué es la casa? Entonces, la casa es del material de que se hace. Nosotros, de acuerdo a las Escrituras, somos comparados con piedras. Piedras vivas en una iglesia viva. Piedras espirituales en una iglesia espiritual. De acuerdo a lo que seamos nosotros, así es la iglesia. Si nosotros somos espirituales, nuestra iglesia es una iglesia espiritual. Si nosotros somos carnales, la iglesia no podrá ser una iglesia espiritual. Si somos espirituales a media, la iglesia tendrá una espiritualidad a media. Quiere decir que la espiritualidad de la iglesia depende de la espiritualidad de cada uno de nosotros. ¿Entendido? Bien. Vamos a leer un versículo en Juan 4. Como la memoria me está fallando, yo tengo aquí unas notas para recordar las referencias. En San Juan 4, del 20 al 24. Dice así la palabra de Dios: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde es necesario adorar. Dícele Jesús: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salud viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Que el Señor bendiga la lectura de su santa palabra. Quiero protestar porque me prometieron poner un reloj aquí donde yo lo viera y no lo veo. A mi espalda no, donde yo lo pueda ver. Bien. Los samaritanos creían. Los samaritanos creían que a Dios se debía adorar en el monte. En, no sé si el Gerizim o Edad, no recuerdo ahora. Los judíos creían que únicamente en Jerusalén, porque Dios había ordenado que las festividades solemnes tendrían que ser celebradas en el lugar escogido por Dios. Primero fue escogido Silo, después Jerusalén. De tal manera, ¿pero a qué hora empecé?
10:10.
Bueno, entonces consideraban que Jerusalén era el lugar exclusivo de la adoración. y así fue en el Antiguo Testamento. Todavía los judíos consideran que ese es el lugar exclusivo y muchos añoran volver a Jerusalén. Pero ¿qué dijo el Mesías, el Redentor, el Hijo de Dios? Ni en este monte, ni en Jerusalén. La adoración a Dios no depende del sitio, no depende del lugar, sino de la espiritualidad con que le busquemos, porque Él es espíritu. Yo creo, por lo menos ignoro, que haya alguno de nosotros que considere que tiene que ir a Jerusalén a rendir culto o a ofrecer su servicio. Creo que ninguno de nosotros tiene esa idea. Pero pienso que varios de nosotros consideran que su servicio a Dios, su adoración, depende de un lugar determinado. Algunos piensan que es Miami, y fuera de Miami para ellos no hay iglesia, para ellos no hay nada que les ate al servicio espiritual que el Señor reclama. Otros quizás no piensen que es Miami, pero piensan que es el lugarcito o el rinconcito donde se sienten bien y del cual no se quieren mover. Ahora, una persona que condiciona su servicio al lugar es espiritual. Para que seamos espirituales y la iglesia sea espiritual, ¿qué necesitamos entonces? Deslindarnos del factor espacio, donde sea, sobre la redondez de la tierra, allí debemos estar dispuestos a ir a ofrecer nuestro servicio, nuestra adoración. Si estamos atados a un sitio, no somos espirituales. Entonces hay que buscar más espiritualidad. Hay otra cosita que quizás afecte a algunos de nosotros y que nos está descalificando como a personas espirituales, y es lo que llamamos bandos. Vamos a leer en Primera de Corintios, capítulo 3, desde el versículo 1, dice el apóstol Pablo: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no podíais, ni aún podéis ahora, porque todavía sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo cierto soy de Pablo, y el otro, yo de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Quién es de Apolo aquí? ¿Quién es de Pablo? ¿Quién es de Cefas? Pero, si cambiamos los nombres, podemos encontrar grupitos. Y si nos encontramos en esa situación, ¿qué somos? De acuerdo a las palabras del apóstol Pablo, ¿qué somos? Entonces necesitamos buscar más espiritualidad para que tengamos una iglesia verdaderamente espiritual. Quiere esto decir que hay que romper nidos y hay que romper grupos. Dios nos ayude a lograrlo y Dios les ayude a soportarlo. Pero es una necesidad si queremos ser verdaderamente espirituales. ¿Cómo debe ser adorado Dios? Nos dice la Escritura. En espíritu y en verdad. O en espíritu solo, o en verdad solo. Es posible que alguien esté tratando de adorar a Dios en espíritu, pero un tanto apartado de la verdad. Hay muchos que son muy espirituales, no podemos negarlo, muy espirituales, pero alejados de la verdad. ¿Cuál es la verdad? De acuerdo a la Escritura, ¿cuál es la verdad? Cristo es la verdad, la palabra es la verdad. Santifícalos en tu verdad. Repitan el resto. La palabra es la verdad. Espíritu ajeno a la palabra, a espalda de la palabra, será espíritu de cualquier clase menos espíritu de Dios. Y aquellos que se apegan a la letra de la palabra de la verdad, pero son fríos, agradarán al Padre. Es necesario la verdad, la palabra, la ley, porque la ley es espiritual. La palabra de Dios es viva. Tenemos que afianzarnos en ella, pero en una forma viva, llenos de espíritu. Así es como podemos agradar a Dios. Fríos, no le agradamos. Calientes, pero ajenos a la palabra, no le agradamos. Es necesario buscar a Dios en espíritu y en verdad. Por favor, no puedo estar atento al reloj, que me avisen aquí. Vayan contándome los minutos. La palabra de Dios compara el cuerpo de Cristo, la iglesia, con nuestro cuerpo, con los miembros de nuestro cuerpo. Ahora quiero preguntarle, aunque lamentablemente las respuestas de ustedes aquí no las escucho, quiero preguntarles: ¿mi reloj es parte de mi cuerpo? ¿Mi ropa es parte de mi cuerpo? ¿Los que tienen dentadura postiza es parte de su cuerpo? Gracias a Dios que, teniendo en cuenta que algunos de nosotros somos un poco desmemoriados, sobre todo cuando entramos en años, ha hecho todos los miembros de nuestro cuerpo completamente empatados. No hay ninguna pieza movible. Porque díganme ustedes si alguno se le olvidara un día la mano, o peor, la cabeza, y no se la conectó. Entonces el Señor es el cuerpo entero, conectado, imposible de desunir, y si algún miembro se desune, ya no se puede empatar de nuevo. Entonces mi ropa no es parte de mi cuerpo, ni mi reloj, ni mis lentes, nada. Ahora, los miembros del cuerpo todos tienen su función. Así es el cuerpo de Cristo. Podríamos considerar algunos de los miembros del cuerpo pequeñitos. Una uña es pequeña, ¿es parte del cuerpo? Sí, es parte del cuerpo, y está puesta ahí con sabiduría de Dios porque es necesario para algo. La uña es parte de nuestro cuerpo. Ahora, los dones del Espíritu son repartidos para edificación del cuerpo de Cristo. Un hombre o una mujer, porque al decir hombre nos referimos al género humano, un hombre espiritual es aquel en quien se manifiesta algunos, aunque sea uno, de los dones del Espíritu, aunque sea el más pequeño, porque hay dones más excelentes unos que otros. Ahora, yo pregunto, hablas en lengua, interpretas lenguas, tienes don de sanidad, tienes don de profecía, tienes el don de fe, el de servicio, todos estos dones enumerados aquí en Primera de Corintios capítulo 12. ¿Tienes alguno de esos dones? ¿Los usas para la gloria de Dios? Entonces, eres una persona espiritual. Eres uno de los de las piedras componentes del templo de Dios. Pero si ninguno de estos dones se manifiestan en ti, eres un reloj o un lente, pero no eres parte del cuerpo de Cristo. Algunos difieren y discuten quién es miembro del cuerpo de Cristo, si desde que se bautiza, si desde que se firma, si desde que se recibe el don. Todas estas clasificaciones son útiles, pero lo que dice la palabra de Dios es que somos miembros del cuerpo de Cristo cuando en nosotros están los dones del Espíritu de Cristo. Somos quizás tan siquiera una uña, o el reloj, o el lente, o la ropa. ¿Qué somos en la iglesia de Dios? Todos conocemos un jueguito que usan los niños, que en Cuba le llaman cachumbambé, en otro lugar le llaman subibaja, pero más o menos lo conocemos, ¿verdad? Cuando hay dos niños jugando, cuando uno sube, ¿qué hace el otro? Cuando el otro sube, ¿qué hace el otro? ¿Pueden estar los dos arriba? ¿Los dos abajo? Bueno, pues hay un cachumbambé espiritual. En un extremo está la carne, en el otro está el espíritu. O lo que diríamos, al decir carne, decir lo material, la materia, lo terrenal, lo tangible, al otro lo espiritual. No es cierto, hablo por experiencia propia y porque he comentado con otros, no es cierto que nos gustaría ser personas verdaderamente espirituales, muy espirituales, muy usados por Dios, pero a la vez nos gustaría estar gorditos, bien parecidos, usar buena ropa, tener buena casa, tener buen carro, tener buen billetaje. Nos gustaría todas estas cosas al mismo tiempo. Yo lo quisiera. Pero la Escritura nos da a entender que lo que, si una cosa sube, la otra baja. Si la otra sube, la otra baja. La espiritualidad y el materialismo no van juntos. Y quizás, si tienen razón los que dicen que hemos perdido un poco de espiritualidad, se deba a que hemos ganado en bienes materiales. Sí, y nos apegamos bastante a ellos, nos gusta. Para nuestra persona, para nuestros familiares, para nuestra casa. Ahora queremos vivir bien. Y esto es materia. Todos los muebles, todos los adornos, todo el ropero y todo lo demás es materia. Y eso hace contrapeso. Pero como el espíritu nos eleva a Dios, cuanto más materia tengamos de un lado, menos espíritu tendremos del otro. ¿Queremos ser espirituales? ¿Qué debemos hacer? Despojarnos un poco del apego material. No podemos desnudarnos, no podemos vivir a la intemperie. Tenemos que usar de las cosas materiales, pero no apegarnos a ellas, si queremos ser verdaderamente espirituales. ¿Me hago entender? Y cuando logremos todo esto, cuando logremos apegarnos a la verdad, a la palabra, para adorar a Dios en espíritu, cuando rompamos el apego a nuestro lugar preferido, cuando rompamos el bando y ya para todo, para nosotros nuestros hermanos todos sean iguales y nuestros directores todos los acatemos como instrumentos de Dios, cuando ya seamos verdaderamente espirituales, entonces esto se manifestará en nuestra conducta, en nuestro comportamiento y en nuestra alabanza. Porque, ¿qué piensan ustedes de una persona que se complace en cantar, en tararear, o quizás tan solo en escuchar música, canciones enteramente mundanales, carnales y de la peor clase de carne? ¿Qué pueden pensar ustedes de una persona semejante? ¿Será espiritual? La persona espiritual, ¿qué habla y qué canta? Dice en Efesios 5:19, si lo tienen ahí, traten de leerlo. Una cosa es denunciar y otra cosa es juzgar. Yo no estoy juzgando, estoy denunciando. El juicio lo hace Dios. Oye, no, ahí no tenemos. Efesios 5:19. Hablando entre vosotros con salmos y con himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Será que cuando cantamos himnos, canciones espirituales, nos volvemos espirituales? No. Cuando somos espirituales, entonces espontáneamente y gozosamente cantaremos himnos espirituales y alabanzas al Señor. No es que el canto hace al hombre espiritual, sino que el hombre espiritual se deja conocer a través de sus expresiones habladas y cantadas. No es que el que cante una cancioncita mundana se vuelve mundano, es que lo era ya. Esto es una denuncia. El juicio lo hace Dios. Si queremos ser espirituales, busquemos adorar a Dios en espíritu y en verdad, y demostrémoslo después en nuestra alabanza, en nuestra conducta, en nuestra respuesta, en nuestro comportamiento, en todo nuestro proceder. Entonces, lamentablemente ya tengo que terminar, que el Señor tome la gloria y la honra de todo esto.
Amén. Tenías tres minutos más.
La pregunta es responder para
el Señor. Sí.
Mira,
tres
minutos.
Como todavía le quedan dos minutos, pues acaba de caer el número 3. Se concede una pregunta. ¿Cualquiera? A ver, Luis. Luis, dispénsame, no hay tiempo. Tienes que concentrarte, hablar alto, porque ni tiempo llegar aquí.
Por supuesto, si desobedecemos a Dios, a su palabra, no estamos en la verdad, no somos espirituales. Es imprescindible ajustarnos a la palabra de Dios, obedecer cada uno de los mandamientos, todos los mandamientos que están en vigor, pero muy especialmente el código fundamental, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, cuando se infringe voluntariamente, conscientemente, alguno de los 10 mandamientos, podremos ser cualquier cosa menos espirituales, o por lo menos del Espíritu de Dios. Cuando se está violando alguno de los mandamientos de la ley de Dios, no agradamos a Dios ni somos guiados por su Espíritu.
Las damas, una última pregunta. Las damas no son tan espirituales que no tienen nada. Un hermano entonces que no sea tan espiritual y que tenga una pregunta espiritual. Adelante. ¿O cómo ser más espiritual?
Te oímos.
Bueno, ya dije que si hay bandos, el que pertenezca a cualquier bandito, de acuerdo a las palabras de Pablo, no es espiritual. Pablo lo dijo, no les puedo hablar como espirituales porque hay bandos entre vosotros, yo soy de fulano, de ciclano, de mengano. Dijo el apóstol Pablo que la tal persona no es espiritual. Tenemos que aceptar primero que nada la Biblia como regla de fe, sus mandamientos, la disciplina de la iglesia para dirigirnos aquí en la tierra uniformemente. Si quizás en algunos lugares algunos oficiales tienen formas de dirigir distinto a otros, quizás eso sea algún desajuste que tendremos que superar, pero eso no debe llevarnos a preferir a unos y a otros. Todos tenemos que incondicionalmente ponernos bajo la mano de Dios y de la iglesia, sea donde sea y con quien sea.
Una pregunta, en el cachumbambé espiritual que usted habló, o que esa comparación, ¿puede haber un nivel en el que lo material y lo espiritual estén a un nivel, como pudiera suceder si dos niños del mismo peso pues se pusieran de acuerdo para poner a nivel ese sube y baja?
Sí, es posible, pero entonces no serviría el cachumbambé, porque estaría estático. Sería medio espiritual y medio materializado. El cachumbambé tiene que girar. Si lo queremos emparejar, lo ponemos fijo, ya no funciona.
Entonces, la pregunta que seguiría es la siguiente. El niño materialista tiene que perder peso, y el niño espiritual tiene que ganar peso. Para que funcione el cachumbambé, a ver.
Esto del cachumbambé es una ilustración muy ligera, pero no se acomoda exactamente a la situación, porque lo espiritual no se eleva, y si se aumenta el peso, lo que se hace es descender, y en este caso el espíritu es lo que no se eleva, así no se ajusta perfectamente a la situación. No sé la idea de la pregunta.
No, la idea, para concluir entonces, sería que no los más pobres o miserables son más espirituales,
no,
sino los que se afanan menos por lo material.
Se puede carecer de mucho y ser avaro. Se puede carecer, estar, no tener y codiciar. Y una persona puede tener bienes materiales y ser muy desprendido. Eso es innegable. Lo que afecta no es lo que tenemos, sino a qué estamos apegados. Eso es lo que afecta. Lo que nos hace descender espiritualmente es el apego a lo material. Porque el triste de nosotros sería si una casa o una ropa nos va a quitar espiritualidad. Ahora, el apego que tengamos a ello, sí. Dijo el apóstol, teniendo sustento y con qué cubrirnos, seamos contentos con ello. Pero ¿a quién quiere tener una muda de ropa para por la mañana y otra para por la tarde y no ponérsela de nuevo para que no lo vean con la misma ropa? Ya eso es otra cosa.
Tenemos al obispo Próspero Rojas, que tiene una pregunta.
No es necesario tenerlos todos, y difícilmente haya alguien que los reúna todos. Yo no conozco todavía a esa persona. Pero que tan siquiera tengamos el más pequeñito de ellos, tan siquiera uno. Ojalá podamos nosotros llegar a tenerlos todos, pero tan siquiera uno. De lo contrario,
Bueno, pues a ver, si vas a la pregunta, no queremos. No preámbulos. Silencio. Un momentico, espérate. Tenemos que una pregunta. Si nos vas a dar una charla sobre el hombre espiritual, las cosas espirituales, en otro tiempo. No, de verdad, Juan, es que no hay tiempo. Dinos una, hazle una pregunta y él responde dentro de esa pregunta y el tiempo que tenemos. A ver, ¿qué es la pregunta? ¿Cuál es la idea central de la tesis de todo ese? Bueno, esto, toma asiento, yo te voy a responder. Así es. Bueno, él usa comparaciones como dijo, la misma del cachumbambé, o de las ropas, las dos mudas, o de esto, el otro, comparaciones para ilustrar una idea que en el momento está lanzando. No se puede aplicar a todas las situaciones, no sirve para todos, no es una cápsula de verdad lo que él ha dicho en una ilustración de un cachumbambé. Para lo que él la usó, en el momento que la usó, sirvió. Pero ya se probó que de la otra forma no sirve. Entonces las dos mudas esas de ropa que usó aquí es una idea para que no tengamos la mente en las cosas materiales y que de las muchas maneras que se puede hacer. Él te va a responder ahora con un versículo. Mira, aquí
dice la escritura en Gálatas 5:17: porque la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estas cosas se oponen la una a la otra. Lo dice la escritura. Son opuestos. Por eso la ilustración. No es la ropa lo que nos hace menos espirituales, sino el apego a la ropa. No es las riquezas, sino el apego a las riquezas. No es el dinero, sino el amor al dinero. Eso es lo que nos hace menos espirituales.
Uno con $100 y otro con $1, pueden ser los dos espirituales o los dos muy carnales.
Claro que no, pero es una ilustración en contraste a lo que dijo el apóstol: teniendo sustento y con qué cubrirlo, si yo vengo por la mañana con mi ropita y por la tarde vengo con la misma, no soy menos.
Claro, igual tengo cubierta las carnes.
Bueno, la idea en general, la charla, ¿les pareció buena?